Estamos comenzando agora o programa Decifrando o Futuro em la pantalla de la TV Nuevo Tiempo. Sean todos muy bienvenidos para estudiarmos la Biblia, la Palabra de Dios, porque tú sabes, todo comienza por la Palabra. Es en la Palabra de Dios que vamos a escuchar la voz de Dios y entender el escenario del mundo y cómo podemos prepararnos para todas las cosas que vendrán prontamente en la realidad que nosotros tenemos del futuro, del apocalipsis. Y como tú sabes, en el programa Descifrando el Futuro, yo nunca estoy solo, siempre acompañado de mis amigos, mis amigas, que vienen de diferentes lugares, que hacen parte del programa Descifrando el Futuro y que vamos juntos a entender el tema que el Señor preparó para nosotros en este día. Vamos hoy a conversar de las bestias del apocalipsis. La palabra bestia no es una palabra buena. Si tú se refiere a alguien como una bestia, está molestando a la persona va a quedar enojada, porque es una palabra que no se usa. Pero la bestia tiene un significado en el libro del Apocalipsis, y son dos bestias. ¿Qué representan las bestias? ¿Qué significa estos poderes que están juntos, unidos, como la Biblia nos presenta en Apocalipsis capítulo 13? Ese es el tema de Descifrando el Futuro, que está solo comenzando. Ya estamos de vuelta con el programa Descifrando el Futuro, y yo quiero invitarte para ser alumno de la mejor y más grande escuela bíblica del mundo. Sí, la mejor y más grande, la Escuela Bíblica de la TV Nuevo Tiempo. ¿Y cómo tú haces para ser alumno? Ya voy a decirte. Pero primeramente quiero presentarle el estudio En Busca de la Verdad. Son 15 temas preparados, basados en la Biblia, en la verdad de Dios, para que tú puedas conocer mejor el mensaje que Dios tiene para nosotros en los últimos días de la historia de la humanidad. En ese estudio, tú vas a entender mejor sobre Dios, sobre la venida de Jesús, sobre el mal, sobre la muerte, y también del futuro garantizado que tenemos en Jesús de la eternidad. ¿Y cómo tú debes hacer para tener el estudio? Hay dos maneras diferentes. La primera es por WhatsApp. Agrega el número más 5512-9800-1460 en tu celular y envíe un mensaje para nosotros, que vamos a contestarte, y entonces vamos a enviar un enlace para que tú puedas descargar y tener el estudio bíblico En Busca de la Verdad. O tú puedes ir directamente a nuestro sitio en la web, estudielabiblia.com. Hay que tener un pequeño registro con sus datos, informaciones, y entonces tú puedes descargar directamente en su equipo el estudio bíblico. Hay también un código QR que está apareciendo ahora en la pantalla. Se apunta a la cámara de su celular, va a ser llevado directamente a nuestro sitio, y entonces tendrá acceso a ese material y otros materiales más para que tú puedas profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. ¿Todo bien? ¿Listos? Vamos a la Biblia. ¿Tiene su Biblia en la mano? Yo voy a agarrar mi Biblia, porque todo comienza por la palabra, y es en la Biblia, en la palabra de Dios, que debemos buscar el conocimiento, buscar el entendimiento, porque el tema de hoy, este tema es un tema fuerte, es un tema que es complicado, pero que tú no necesitas tener miedo, porque Dios ha revelado para nosotros en su palabra, y nosotros así podemos tener total seguridad que la mano de Dios está conduciendo todas las cosas y está conduciendo mi vida y su vida, y va a conducirnos también en el estudio de hoy. Hay verdades bíblicas a las que no podemos cerrar nuestros ojos. Dios nos muestra en su palabra por qué camino debemos andar. Y Dios siempre lo hace con amor. Hay un conflicto enorme entre el bien y el mal, donde nuestras decisiones están sufriendo ataques todos los días. El diablo quiere impedirnos creer en Dios, pero hay una verdad mayor que nos muestra a un Dios al que le importa y se preocupa con cada uno de los seres humanos. Nosotros no estamos en el mundo abandonados de Dios. Estamos apartados de Dios por el pecado, pero no estamos abandonados. Dios sigue mirando para nosotros. Dios sigue interesado en su vida. Dios está preocupado con su salvación. El gran deseo de Dios es que cada ser humano alcance la salvación. Dios no quiere perder a nadie. Dios quiere llevar todos para la eternidad. Pero eso significa que la decisión de cada uno es fundamental. Porque Dios respeta cada ser humano. Y al final de todo, vamos a recibir la corona de la eternidad o la destrucción de acuerdo con la vida que nosotros vivimos mientras estamos en este mundo. Por eso es imprescindible conocer la Biblia, estudiar la palabra de Dios. Y todo que nosotros estudiamos en la palabra de Dios viene directamente del corazón de Dios al nuestro corazón. Todos que están acompañando ahora, sea por la radio Nuevo Tiempo, por la TV Nuevo Tiempo o por la web, este tema de hoy es un tema que no es fácil, es un tema difícil, es un tema que es duro, pero yo quiero hablar en amor. Porque puede ser que alguien va a escuchar y pensar así, no, ese tema del pastor Rossi está muy complicado, está muy difícil, eso está me molestando, eso está trayendo cóleras para mi vida. Permítame decirte que yo quiero hablar en amor, porque tú no puedes continuar sin saber todo lo que yo tengo para decirte hoy, en este momento. Por eso vamos a abrir los oídos y abrir la palabra de Dios, porque Pablo nos advirtió sobre el engaño que vendría a nuestro mundo. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a leer los versículos 3 y 4 del capítulo 2 también. 2 Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Está en mi Biblia. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es la apostasía? La apostasía significa vivir lejos de la voluntad de Dios. Apostasía es cuando el ser humano no importa más con que Dios dice, con que Dios enseña o las expectativas de Dios para vivir de acuerdo con sus propias decisiones o sus propias intenciones del corazón. Eso es apostasía. Apostasía es apartarse de Dios, es abandonar la palabra de Dios. Por eso, eso va a pasar en el mundo. ¿Y quién está por detrás de todo eso? Es el hijo de perdición. Hay una persona que representa todo el mal. Hay una personificación del mal, una representación del mal. Alguien que en sí mismo tiene todo en su alrededor, las herramientas del mal, un ejército en contra del pueblo de Dios. Vamos a seguir la lectura, versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Este hijo de la perdición, hombre de apostasía, es peligroso porque él no cambia totalmente la verdad. Él no levanta para decir, no, la Biblia es un error, la Biblia está equivocada, no debemos más seguir que está en este libro. Porque se habla así, sería muy fácil identificar. Pero él no habla así. Él hace pequeños cambios o ajustes en la ley de Dios. Por ejemplo, la ley de Dios habla para acordarse del día sábado. ¿Y qué habla el hijo de la perdición? No es sábado. Puede elegir cualquier otro día. O puede ser hasta el domingo. O puede ser lunes o martes o el día que tú quieras. Pero eso no está en la Biblia. Vea que el cambio es sencillo. No es un cambio radical. No es un cambio abrupto. Sino un cambio en puntos pequeños que van cambiando la verdad en una mentira. Aunque tú no cambies toda la verdad, cambies solamente detalles, solamente partecitas. Ese hombre de la apostasía, hijo de perdición, es la representación del mal.
existe. Y el diablo está por detrás de todo eso. El diablo es un enemigo real. Una de las maneras que él tiene para engañar a las personas hoy es decir que él no existe. Para que la gente piense así, no, si el diablo no existe, nada va a pasar. Y entonces tú serás un blanco muy fácil a él, que puede llegar y llevarte al suelo, que puede destruir completamente su vida, porque tú no estás preparado. Ahora, cuando tú estás preparado para el diablo, es mucho más difícil. Es como un ladrón. Si tú estás preparado para el ladrón, va a cerrar la puerta, va a poner un candado y va a quedar con una situación que será más difícil para el ladrón entrar en su casa. Y si tú estás convencido de que no hay ladrón, tú no vas a cerrar la puerta, no va a poner un candado, no va a tener más seguridad y va a ser muy, muy fácil para el ladrón entrar porque tú no estás preparado. Así trabaja el diablo. Levanta un hombre de la perdición, hijo de la apostasía, para llevar a las personas al error, a equivocarse en sus elecciones. Y así, por consecuencia, encontrará la perdición y no la salvación. En Apocalipsis 13, nosotros encontramos una representación de dos bestias. Una bestia que viene del mar y otra de la tierra. Nosotros sabemos en la Biblia que bestia significa poder o reino. ¿Y de dónde viene eso? Cuando tú lees, por ejemplo, Daniel capítulo 7, vemos que hay cuatro bestias que surgen en un sueño que tuvo Daniel. Y las cuatro bestias que surgen en el escenario de Daniel son cuatro diferentes imperios. Eso significa que cuando estamos hablando de bestias, estamos hablando de reinos. Estamos hablando de imperios. Estamos hablando de un poder que es visible. No es un poder solamente espiritual. Es un poder terrenal. Es un poder que está en medio de la humanidad. Ahora, entendiendo este escenario, vamos para Apocalipsis capítulo 13, que es el capítulo que vamos a estudiar hoy. Apocalipsis capítulo 13. El título de mi Biblia es Las dos bestias. Creo que de su Biblia también. Versículo 1. San Juan, el autor de Apocalipsis, va a decir que vio él. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. En sus cuernos tenía diez diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Hay mucha cosa para entender en ese versículo. Una cosa que está claro para nosotros es cuando leemos Apocalipsis 13:1, sabemos que buena cosa no es la bestia. No se puede confiar en la bestia. No es alguien para seguir. Porque la bestia tiene diademas en su cabeza, nombres de blasfemia. O sea, para nosotros está claro que este es un poder que no está junto a Dios. Es un poder que está en contra de Dios, que lucha contra Dios. Ese es el significado de bestia. Nunca es un reino o un imperio de soporte al reino o al gobierno de Dios. Siempre en contra. Cuando leemos, por ejemplo, Apocalipsis 17, versículo 9, encontramos acá la condenación de la gran ramera. Y en la condenación de la gran ramera, por ejemplo, en el versículo 9, encontramos así, esto para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas de la bestia, que leemos ahora en Apocalipsis 13, son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Montes, cabezas, está diciendo de la ubicación geográfica donde está la bestia. Hay una ciudad que es llamada la ciudad de las siete colinas. Y en esta ciudad está ubicada la sed de la bestia, donde vive la bestia. Y ya podemos entender un poco mejor. Va quedando más claro para nosotros qué significa los versículos bíblicos. Después, en el versículo 2,
encontramos una otra información. Así está. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como de león. Vemos aquí animales, leopardos, oso y león. Son los mismos animales que aparecen en Daniel capítulo 7. Pero al revés, el orden que está en Apocalipsis es diferente que está en el libro de Daniel. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5. También se le dio boca que hablaba arrogancias, blasfemias. Y le dio autoridad para actuar por 42 meses. Versículo 6. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo. Versículo 8. La adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. Hay algunas informaciones importantísimas de la bestia que nosotros acabamos de leer en la Biblia. Es un poder religioso, pues recibe la adoración de los hombres. Dice la Biblia que la adoraron todos los moradores de la tierra. Es universal. También es un poder político con alcance mundial. El versículo 7 dice que también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En un determinado momento de la historia, la bestia perdería su poder cuando una de sus cabezas fuera herida de muerte. Pero eso no significaría el fin de ese poder, porque su herida mortal sería sanada. Ese poder blasfema contra Dios, pues se pone en su lugar. Tenía una boca que profería arrogancias y blasfemias. El pueblo de Dios sería perseguido por ese poder, en lo cual saldría vencedor durante 42 meses o 1260 años, como ya estudiamos acá en el programa Descifrando el Futuro. Pero solo para dejar eso un poco más claro, 42 meses. En los días de San Juan, cuando escribió el libro de Apocalipsis, el año era basado en el calendario lunar, no en el calendario solar. Nosotros hoy usamos el solar, 365 días, 6 horas, 16 minutos, alguna cosa así. Y nosotros a cada 4 años tenemos un día más en el mes de febrero para tener una compensación y quedar así justito al calendario. En los días de Juan usaban el calendario de la luna, lunar. Y el calendario de la luna tendría entonces 12 meses con 30 días y después de 5 años para quedar juntos, el año tenía 13 meses de 30 días y así el calendario lunar estaba junto con el calendario solar. Pero ahora entendiendo eso, 42 meses de 30 días, 42 veces 30 son 1260 días. En la profecía hay una apropiación del tiempo cuando hay una disminución, cuando hay una reducción. O sea, cuando un poder está reducido a un cuerno, cuando un pueblo está reducido a una mujer, cuando el mal está reducido a una ramera, cuando hay esta reducción, nosotros también tenemos una reducción del tiempo. Entonces, 1260 días en realidad son 1260 años. Hubo un periodo de Inquisición que empezó en el año 538. Con el reconocimiento del obispo de Roma como cabeza de la iglesia por Justiniano. Se empezó en 538, vamos hasta 1798. Son 538 más 1260. ¿Qué pasó en 1798? La prisión del Papa Pío VI, que fue llevado a prisión por Berthier en la gestión de Napoleón. Y ahí él murió. La cura de la herida mortal
aconteció en el año 1929 con el Tratado de Letrán, que fue firmado por Benito Mussolini y dio 44 hectáreas de tierra para el Vaticano. Este poder tiene la pretensión de perdonar pecados, de adoración, devoción a seres humanos, y se pone como cabeza de la iglesia en lugar de Cristo. Creo que ya está claro para nosotros qué es ese poder, qué significa ese poder. Ahora vamos a la segunda bestia y el número 666 o 666. ¿Qué eso significa? Vamos a Apocalipsis 13. Vamos a partir del versículo 11 encontrar la otra bestia. Versículo 11 está así: después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a de los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Versículo 12: ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Vamos al versículo 14. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en la presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que se le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Versículo 17. Y ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Versículo 18. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Qué podemos aprender de eso todo? Vamos a enumerar las características principales de este poder. Primeramente, es un poder que al principio habla como cordero, pero después habla como dragón. El cordero en la Biblia es siempre el símbolo para Jesús. El dragón es el símbolo del diablo. Eso significa que al principio ese poder era cristiano, pero después hubo un cambio, pues pasó a ser del dragón. Ese poder pone toda su fuerza a disposición de la primera bestia. Él tiene como objetivo llevar a los habitantes de la tierra a adorar la primera bestia. Ese poder no exige adoración para sí mismo, pero sí para la primera bestia. Ese poder llama la atención, pues hasta hace caer fuego del cielo. También exige obediencia a la imagen de la bestia. Una imagen es algo que se parece al original, pero no lo es. A quien no preste adoración a la imagen de la bestia, se llega al límite de decretarle la muerte. Ordena que se coloque una marca sobre la frente y la mano derecha de quienes se rehúsen a obedecer a la primera bestia para que no puedan ni comprar ni vender. Vea que hay una diferencia. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, el sello de Dios, nosotros vemos que el sello de Dios se pone en la frente, aquí, en la cabeza. ¿Por qué? Porque es una decisión. Dios pone su sello en todos aquellos que deciden. Y vea que la bestia pone en la cabeza, en la frente, pero pone también en la mano derecha. ¿Cuál es la diferencia? Dios solamente sella a aquellos que deciden. La bestia sella los que deciden, por eso pone su marca en la frente de la persona, pero también pone la mano derecha. Y la mano derecha significa las personas que no decidieron por nada. En el reino de Dios, no decidir por nada ya es una decisión por el enemigo. Por eso que el sello, la marca de la bestia, aparece en dos lugares, para los que eligen y para los que no eligen nada, que no eligieron Dios ni la bestia. Pero así, a no elegir nada, ya están eligiendo la bestia. Y viene el número 666. ¿Qué significa ese número? El número 6 hace parte
de un significado de los números de la Biblia que tiene que ver con el día de la creación del hombre. El hombre es imperfecto. El número 666 significa el esfuerzo del anticristo por colocarse en lugar de Dios. Y el número es número de hombre, no de Dios. Eso significa que es un sistema religioso falso que lleva a las personas al engaño. Nosotros cuando leemos en la Biblia, vemos que los santos vencieron la bestia. Nosotros que hoy decidimos vivir de acuerdo con Dios, vamos a estar en el cielo para tener la eternidad junto a Jesús. Y yo sé que tú en ese momento quieres decir a Dios que recibe la eternidad, que recibe la salvación, que no quiere quedar como esclavo del mal, que no quiere tener su vida perdida por todo ese sistema de mentiras, de engaños. Vamos a Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. El último versículo de nuestro estudio. Me gusta mucho este versículo porque San Juan escribió así. También vi como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y entonces San Juan va a decir, y cantan el cántico de Moisés, porque este pueblo ahora está con Dios para toda la eternidad. Al final de la historia, nosotros seremos vencedores. Todos que deciden hoy por Jesús, el mal es fuerte, pero Dios está a su lado. El poder de Dios está a su disposición. Tú necesitas hoy solamente agarrar en las manos de Jesús y pedir, Jesús, por favor, quédate conmigo. Jesús, por favor, ayúdame. Jesús, por favor, esté a mi lado en todas las dificultades que yo tengo, en los problemas que yo enfrento, porque Dios continuará contigo hasta el final. Más que tú quieres ver el fin del mal, Dios quiere poner un punto final en toda esa historia de dolor, de sufrimiento, de muerte, de aflicción, para que tú tengas la esperanza de la eternidad. Ahora es su momento. Tú no puedes dejar para después, porque mañana puede ser muy tarde. Tú no sabes qué va a pasar mañana. Tú no sabes si va a estar vivo mañana. Tú no sabes qué va a pasar de aquí 15 minutos. Entonces, si nosotros solamente tenemos el presente, ahora es la hora de una decisión. Ahora es la hora de decir, Jesús, yo acepto. Jesús, yo creo. Jesús, yo quiero. ¿Qué va a decir a Jesús? ¿Cuál será su decisión? ¿Qué está en su corazón? Yo sé que Dios está tocando ahora. Por eso, si su deseo es entregar su vida a Dios, vamos juntos conmigo a orar. Gracias, Señor, por el mensaje de su palabra. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo abre nuestros ojos para entender el escenario del mundo, las bestias que están trabajando para llevarnos a la perdición. Pero nosotros queremos vivir de acuerdo con su voluntad. Queremos caminar de acuerdo contigo. Por eso, Padre, quédate con nosotros hoy y siempre. Son bendiciones que pido en nombre de Jesús. Amén. Que Dios pueda continuar siempre contigo. Bendiciones, felicitaciones por su decisión. Y nosotros continuamos juntos aquí en La Nuevo Tiempo, el canal de Descifrando el Futuro, el canal de la esperanza. Bendiciones, hasta luego.